comprometidos con la calidad. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 5 de la tarde en punto de este jueves 23 de marzo y les damos la bienvenida a una nueva edición de Café Duna, que en el 89.7 también pueden vernos en duna.cl. Estamos junto a Polo Ramírez.
¿Qué tal?
¿Estás, Polito?
Bien.
Una temperatura. Sí, yo, pero yo. ¿Cómo me escuchas? ¿Cómo me
ves? Muy bien.
Tal cual, no hay nada que esconder. La temperatura está hasta que arde, señoras y señores. 33,4 grados según la dirección meteorológica, con una sensación térmica de 30, que no deja de ser tampoco.
¿Sabes qué? Te iba a decir, no sé, porque bajamos hace unos minutos nosotros.
Así es.
Y, o sea, salimos, digamos, del...
A tomarnos nuestro café duna.
Para el café duna. Y no sentía tan caluroso. No encontré que estuviera como de...
¿Como de 33?
33 grados, no. De 30. No, menos de 30. No, por ahí, por 30, sí.
Voy a hacer una pregunta.
La sensación térmica me parece que está muy acertada en este caso.
Es que la humedad, me imagino que tiene mucho que ver.
Porque está muy baja. Está baja, 14% es
claro.
Baja.
Claro. Sí. No sé qué será, pero a mí me pasa
hoy
lo mismo.
Hoy es el día de la meteorología.
No me digas.
Sí, así es. Así que feliz día para todos los meteorólogos y meteorólogas.
Gran la ola que hace. Y de paso también para Patricio Lascano, que también de repente tiene sus
datos. Casi meteorólogo.
Casi meteorólogo. Si nos trae.
Oye, meteorología se estudia, claro, en la universidad, sí, pues. Sí. Así es. No sé si en todas las universidades hay. O si es una rama de geografía.
Es una buena pregunta.
Entiendo que existe como carrera. Ya. Carrera de meteorología. Vamos a preguntar a ChatGPT.
Ay, a ver, es que les cuento que el Polo está experimentando con el chat. Está como un niño con juguete.
Máster en meteorología.
Y ha hecho preguntas toda la tarde.
Cualquier cosa que. Mira, he tenido muchas dudas hoy día. Y todas las dudas las he resuelto con ChatGPT, pero hasta que se quedó pegado. Se quedó pegado, a veces se cabrió. La primera pregunta que le hice fue si le podía hacer preguntas en español. Me dice, por supuesto, puedo contestar tus preguntas en español, estoy aquí para responder a todas tus dudas.
O sea, sí, exacerbado.
Sí, muy buena onda.
O sea, tú estás empezando a reemplazar a las personas, porque les has preguntado todo, tú tienes a tus compañeros de labores a tu lado, y en vez de preguntarle a tus compañeros, tú le preguntas a un chat.
Pregunté a mis compañeros por las si la mediación era obligatoria en los trámites de divorcio, digamos, en las demandas de divorcio. No es que esté pensando en eso,
que
tenía que ver con un tema que íbamos a comentar, que finalmente no lo vamos a comentar.
Bueno, yo te contesté con experiencia.
Y nadie sabía. Nadie me dio una respuesta certera. Tampoco ChatGPT. Porque se quedó pegado. Pero a lo mejor si uno se hubiera quedado pegado, capaz que hubiera tenido una buena respuesta.
Pero hay personas que también se quedan pegadas.
Voy a tratar de nuevo. Y
lo de la mediación te tiene completamente...
No, es que me llamó la atención, es una nota que salió en BBC, tenía que ver con Inglaterra.
Ya.
Donde se iba a imponer la mediación obligatoria para los trámites de divorcio.
Claro, pero a raíz de eso surgieron dudas.
Y entonces me bajó la duda si acá en Chile existía. Y encontré la ley... Efectivamente, la ley de matrimonio que se llama la ley, te digo al tiro. Me perdí acá. Aquí. La ley de matrimonio civil. ¿Ya? La 19.947. Bueno, el punto es que hay una parte muy importante, un capítulo que se llama de la mediación. Pero todos los artículos que contiene ese capítulo de la mediación están eliminados. Ya no existen. Entonces me quedé muy perdido. Así que si alguien sabe, por favor, mándenos un WhatsApp.
Polo Ramírez, nosotros tenemos un compañero que sí averiguó y te dio una respuesta cercana a lo que tú querías escuchar.
El Quique siempre nos responde todo lo que
el Quique es como un chat, pero además camina, habla.
Es como un chat GPT.
Pero con sentimientos.
Y sabe de copete.
Pero sí, por favor, no piensen mal, es porque es experto en gastronomía y bares. Y lo podrán escuchar en la sección. ¡Ah! ¿Y qué tal si salimos?
Sí, pues.
Aprovechemos de pasar el dato. Oye, hoy día vamos a hablar de muchas cosas, por supuesto, muy interesantes, pero de un término, volviendo a lo escandinavo, porque nos ha dado por lo escandinavo. Vamos a volver a las palabras que solamente existen en los países nórdicos. Es un término acuñado en Suecia que se lee así. o sea, dice así, Copscam. ¿Qué quiere decir? La culpabilidad por comprarse ropa que no necesitamos.
Perdón que te interrumpa. Pero me distraje
un
segundo.
Te noto bélico.
Me distraje un segundo para preguntarle a ChatGPT. ¿Es obligatoria la mediación para divorciarse en Chile? Y me dice, así, pero pa. En Chile la mediación no es obligatoria para divorciarse, pero es una opción recomendada por el sistema judicial y puede ser un paso necesario antes de presentar una demanda de divorcio. La ley de matrimonio civil establece que antes de presentar una demanda de divorcio, las partes deben intentar solucionar sus diferencias mediante la mediación. Esta mediación puede ser llevada a cabo por un mediador privado o por un mediador de... Bueno, si no quieres la respuesta completa, si no quieres saber, ok, no uses bromita. Chat GPT. En resumen, ¿viste? Aunque la mediación no es obligatoria para divorciarse en Chile, es recomendable y puede ser un paso necesario ante presentar una demanda de divorcio ante los tribunales. Toma cachito goma.
Bueno, entonces habla con tu chatman y el chatman haga el programa contigo.
Ya, pregúntame cualquier cosa. ¿De qué quieres que te hable?
No sé, pero mejor pregúntale a tu chatman.
No, de qué quieres que
es hable. Es peleadorazo este hombre, ¿eh?
¿De qué quieres que hable?
Sí.
A ver qué me contesta. Tranquila.
Te voy a decir, háblale a tu compañera en vez de molestarme a mí.
Ya, eso.
¿Te respondió eso?
No, tiene razón. Pero tú estabas hablando de
algo muy interesante. No, yo estaba contando sobre el término copscam, un término sueco que se refiere a la culpabilidad por tener exceso de ropa o por consumir prendas que no nos sirven o que no necesitamos. Y esto es a raíz de un artículo que plantea El País sobre la culpabilidad por consumir, la conciencia ecológica, un rito que hay en TikTok que invita a la gente a dejar de comprar ropa nueva y recurrir a la ropa usada o a la ropa americana. Y también que tiene que ver con el medio ambiente y la conciencia de lo que provoca el exceso de ropa que no utilizamos.
Muy interesante.
Podemos ahí hacer un mea culpa en caso de que sea nuestro caso.
Vamos a estar también con Alejandro Alaluf hablando sobre realidad virtual y la propuesta de la Universidad de Arizona de ponerle olores al metaverso.
Me parece pésima.
Pero pueden ser olores ricos. Imagínate un metaverso, quiero ir. No. En estos días quiero ir a Tokio porque está los cerezos en flor. Tiene olor, ¿no? Sí, tiene algún olorcillo.
Ojalá, porque son tan lindos.
Sí, son tan lindos. Bueno, podría entonces tú ir a oler. No me acuerdo, estoy seguro, siempre me quedé con esa duda, pero estoy seguro que en... Tú estuviste en Cannes, o en Cannes, ¿o no?
Sí.
En algún momento.
En algún momento.
Temprano en la mañana, yo estuve también, y temprano en la mañana regaban las calles. Estoy seguro que lo hacían con algún tipo de perfumado en el agua.
Eau de lavande.
Sí, porque hay mucha lavanda en la
zona.
Lavanda,
no sé si se dice así.
Hay mucha lavanda en la zona.
Por eso pensé.
Zona, Grasse me parece que está ahí cerquita también, en la zona de lavanda. Y se hacen, bueno, todo tipo de perfume. Pero el olor en las mañanas era increíble. Que pasaban regando unos camiones.
Y salían fragancias, no aromas.
Estoy seguro que dejaban perfumado. Pero bueno. También podríamos ir a pasear ahí a... ¿Cómo se llama? ¿La Croisette?
Sí.
Ah.
La Côte d'Azur. Pero
¿sí?
También eso abre la puerta para olores que no queremos.
Bueno.
Por ejemplo, yo siempre he tenido el miedo a que las videollamadas empiecen a ser con olor. No solo por la persona con la que hablo, sino que quizás porque yo todavía, no sé, no me he puesto eso delante. Perdón, ya sé que no fue muy fino mi comentario, pero de repente
pero
uno
¿cómo?
Huele como no quisiera.
Pero tú, espérate, ¿tú hueles mal hasta que te pones desodorante?
¿Por qué me haces abrir puertas que
no pero,
esta conversación lleva
pero a es que pero es que...
No, uno, siempre huelo a lavanda.
Siempre huelo a lavanda, yo sí. Me imaginaba. Oye, Pato Lascano nos va a hablar de el chinche del arce. Estos chinches que vienen de Estados Unidos, que son ¿qué son exactamente? Artrópodo, no sé cómo se llaman, qué especies son, o qué tipo de especies, qué familia. Pero bueno, son insectos, eso sí sé.
Uh-huh.
Son insectos, chas, que metemos, obviamente.
Richie, no le des ideas, porque se va a transformar acá, se va a isolar. Cada vez más lo vamos a perder.
Es el...
Se va a volver loco.
Che, del arce, ¿ah? A ver, ja. El chinche del arce, anda, como chinche escudero, o sea, oye, es un insecto perteneciente a la familia de los Acanthocimatidae, chuta. No, ya, es mucho, ya. Me mareo el ChatGPT.
Ya, listo. Debut y despedida.
Oye, ChatGPT, vamos, resumamos, ¿ah? ¿Eh? Síntesis, ChatGPT. Oye, marrón oscuro, en forma aplanada y ovalada, un tamaño que... es dañino para los árboles. No es considerado un insecto dañino para los árboles. Pero puede ser una molestia para los jardineros. ¿Por qué? Molesta a los jardineros, no a los árboles. Está bueno. No, ya que puede congregarse en grandes cantidades en los árboles y plantas. ¡Córrese, chinche, córrese!
O sea, nosotros nos reímos, pero Patricio Lascano, no, yo creo que nos va a traer noticias contundentemente.
¿Pregunto a ChatGPT que nos va a traer?
No preguntes más.
Ah, ya, no preguntes.
Estás como mono con navaja.
Ya.
Quítale el chat.
Como niño con juguete nuevo.
Al polo, por favor, ¿ok? Ya. Porque es peligroso.
Oye, en todo caso, de las 100 especies más invasoras del mundo, ya están en Chile 25.
Hasta para los rankings somos... Mira el ranking en el que estamos, o en el récord. ¿Hartas hay en Chile?
Hay hartas, sí, pues.
Mal estamos ahí.
Pero hay otros países donde... Acá por lo menos no tenemos, no sé, pues...
Claro, no es como en Australia, tenemos... que todo es potencialmente asesino.
Sí, sí,
en Australia. El perro, la mosca...
¿Cómo se llaman los perros? ¿Dogo? No es Dogo, no, el... Dido. Que suena casi como dildo, pero no, es Dido.
No lo dije yo.
Perro Dido, me parece que se llaman. Que son unos perros salvajes.
Salvaje. Ya. Son salvajes peligrosos.
Sí, salvaje.
Oye, lo que también es peligroso, Polo, y me preocupa mucho, es una noticia que publicó BioBio sobre las prácticas, por decirlo menos, poco éticas, de una agencia turística del sector oriente de la capital. Así se denomina, más no dice de qué sector. Pero sí da el nombre de la agencia turística, que sería Royal Holiday, con oficinas en el sector oriente, por supuesto. Tiene una serie de denuncias ante el Servicio Nacional del Consumidor porque decenas de personas habrían afirmado que pagaron y firmaron documentos que luego no se cumplieron para paquetes turísticos, tiempos compartidos, etcétera, etcétera. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que no solamente les hicieron firmar contratos que luego no cumplieron y se desaparecieron del mapa, sino que también antes de firmar estos contratos que prometían maravillas y tiempos compartidos en lugares paradisíacos, con un montón de regalías, etcétera, que les daban alcohol para que firmaran de manera más desenvuelta, más relajada. Y muchos de los entrevistados que nos dan su nombre acá en esta nota, dicen que una vez en el Caribe recurrieron a una de estas
recurrieron. Son dos palabras distintas.
Pero todas las anteriores aplican. Acudieron a una charla con esta empresa y que les habrían dado bastantes bebidas alcohólicas y que por consiguiente terminaron firmando cosas que no estaban convencidos y se vieron envueltos en contratos millonarios que claramente los comprometían hasta por vida, 30, 40 años. Y son varios
Yo he conocido varias personas que... Bueno, algunos con ayuda de trago, de alcohol. Han caído justamente y han terminado... Yo no conozco a nadie que haya terminado contento con esas cosas. No quiero echarle a perder el negocio. Bueno, no se lo va a echar a perder porque el negocio le ha durado mucho y ya mucho tiempo, además. Sí, mucha gente hablando pestes de ese negocio. Y ahí sigue.
Oye,
siempre hay un incauto que cae.
Abramos la ventana del...
Abramos.
Yo también lo sufrí.
Tú también lo sufrí.
A mí me pasó una vez en México. No caí, no firmé.
No firmaste, no compraste nada.
Porque no tomé alcohol, por supuesto, ¿qué es eso? No, no firmé nada, pero sí fue... Recuerdo estar llegando al aeropuerto y uno viene con toda la esperanza, la felicidad, el espíritu caribeño, ¿viste tú?
Cancún. Esto.
Estaba llegando a Cancún, pero iba a Playa del Carmen y me dicen, te ofrecemos una noche gratis en el hotel nuevo de Cancún, con comida, con almuerzo, con regalías, desayunos, etcétera, apoteósico. Solo tienes que venir a nuestras oficinas, pasar una hora de tu tiempo y con eso que nosotros te contemos sobre nuestro hotel. Y además queremos que tú conozcas la experiencia de este nuevo recinto, porque lo estamos recién inaugurando y estamos como en una especie de marcha blanca.
Y todo esto,
Entonces todo esto suena bastante lógico.
Además en mexicano.
Así, pues que sí. No quiero empezar porque empiezan a mezclar los acentos. Entonces, uno, si analizas los argumentos que dan, no son tan descabellados. Una tarde, una hora en un hotel nuevo que está buscando gente para la que lo experimente. Pero
sin compromiso, obviamente. Sin
pero terminas compromiso. En una pieza que no puedes escapar. Al borde de firmar un año y medio, no sé, 10, 20 años de un tiempo compartido estratosférico.
Tú sabes que ahí a esas personas los entrenan mucho.
Claro, me imagino.
Y tienen una especie de libreto y tienen fórmulas entrenadas, estudiadas, para para perseguirte en el fondo.
Para persuadirte.
Para persuadirte y acorralarte si es que tú tratas de zafar. Bueno, yo me imagino que en algún minuto ya se cabrean, pero a mí pasó una vez con algo parecido. No sé, era un tiempo compartido también. Y andaba con tiempo.
Claro, o sea, cuando uno va a vacaciones,
esto fue ahí en Providencia.
Ah, fue acá.
Andaba de ocioso. Uh-huh. Y me dicen, oiga, que lo ofrecemos, no me acuerdo qué era, si era una noche, no me acuerdo qué era. No, era un juguetito. Y andaba con el niño, andaba con el la bendición y era un juguete, no sé si era un juguetito.
Pero ya, explica, po. Por favor, aclara, ¿qué tipo de juguetito?
No sé, un juguete para el niño, qué sé yo, ya, pues. Y me metí, y hemos estado una hora más o menos. Estuvimos como una hora ahí metido y a través de todo tipo de argumentos. Yo no tenía un peso, o sea, tampoco. Además, era pésimo cliente para ellos.
Mamá, es con lo que les diga, no.
O a lo mejor era muy buen cliente, porque eso hubiera hecho que en el futuro hubiera estado encalillado así, pero durante años y años pagando intereses de estas cuestiones. Mm. No.
Menos mal zafaste a tiempo.
Sí.
Pero
si,
bueno.
Si se ve envuelto en algo así, no tome. Eso es importante. No tome trago, digamos.
Sí. No, es bueno darlo a conocer, me parece que es muy importante.
Oye, ¿viste que una noticia en noticias importantes?
A ver.
Las personas transgénero sí. No podrán participar en competencias femeninas de atletismo. ¿Ah? Lo confirmó la Federación Internacional. ¿Ah? Y Esgrime dice que solo podrán hacerlo aquellas personas que hayan tenido una pubertad femenina.
Ajá.
Dice que se va a ver vetada su participación en las competencias desde el 31 de marzo, lo anunció Sebastian Coe, famoso Sebastian Coe, famoso deportista. Era fondista, si mal no recuerdo, Sebastian, conocido, o semifondista. Semifondista, no me acuerdo. Pero bueno, da lo mismo. Que es presidente de la Federación Internacional de Atletismo. Es una decisión para proteger, dice, las competencias femeninas. El Consejo decidió excluir de las competiciones femeninas internacionales a los atletas transgénero, hombres y mujeres que hayan tenido una pubertad masculina.
Así se zanja una discusión que lleva varios meses.
Sí, lleva harto tiempo, claro. Sí. Dice una decisión, es la primera decisión de una investigación y proceso que se va a prolongar en el tiempo con el fin de encontrar una solución definitiva. No vamos a decir que no para siempre.
Ah, eso está interesante.
Claro, también.
No es permanente.
O sea, no es definitiva. No es definitiva.
Bueno.
También votó, para reducir la cantidad de testosterona en sangre emitida para atletas con diferencias en el desarrollo sexual, como el caso, por ejemplo, de Caster Semenya, ¿te acuerdas de la sudafricana?
Sí.
Que es uno de los más controvertidos. Bueno, van a tener que reducir, estas personas que tienen diferencia en el desarrollo sexual, su nivel de testosterona en la sangre por debajo de 2,5 nanomoles por litro. Y deberán mantenerse por debajo de esa cifra durante al menos 2 años para competir internacionalmente en la categoría femenina de cualquier evento.
Ya ha generado discusión.
Sí.
Porque, claro, se envuelve en un contexto también muy sensible al respecto, pero desde un punto de vista tiene una cierta lógica. Porque se están atendiendo siempre exclusivamente a los aspectos biológicos.
Claro.
A las capacidades que podría tener un hombre versus una mujer, digamos, nacidos biológicamente hombre o mujer.
Y desarrollado particularmente en la pubertad, ¿no es cierto?, adolescencia, si se desarrolla efectivamente, hay diferencias físicas y que son evidentes, ¿no es cierto?, en términos de la capacidad deportiva, el biotipo, qué sé yo, la capacidad, sobre todo, claro, de la musculatura, desarrollo muscular y una serie de otros elementos.
Que no tiene que ver ni con la igualdad de derechos, ni con las diferencias, ni etcétera,
sino aquí,
etcétera.
En este caso, con la justicia deportiva, más bien, y eso es lo que se busca.
Qué bueno que se llegó un veredicto, porque así la discusión también se cierra al menos por un tiempo. Tenemos tiempo para contar, hablando de tiempo, lo del beso chino.
Ah, sí, porque está bonito.
Me parece lindo. También, este no tiene olor, hasta donde yo sé. Pero hay un empresario chino inventó durante la pandemia, y debido a que se había separado de su pareja y estaba desesperado por no poder besarla, inventó un beso a distancia, Polo. Una persona, así como quien pasa la pandemia y aprende a cocinar. Él inventa besos que se venden como pan caliente. En fin, ¿en qué consistiría este invento? Es un dispositivo con labios de silicona que se instala en el celular, ¿ok? Es como una aplicación. Entonces, tú lo pones en tus celulares, tiene como una carcasa de la que emerge una especie de vez de labio unisex, dice acá,
una boca.
Es una boca besadora. Una boca besadora que se conecta a esta aplicación y tú la conectas con la aplicación de tu pareja.
¿Ya?
Y si tú la activas, puedes besarle y sientes la sensación de un beso con una persona real.
Mira, y no con cualquier persona, sino que con efectivamente, o sea, besa como besa tu pareja, porque claro, va tomando los datos.
Hace una mini investigación de los usuarios.
Claro, chat, es un chat GPT.
Previamente.
Pero de besos. Pero un chat GPT de besos.
Sí.
Entonces, ¿cómo besa mi pareja? Así besa también este aparatito.
Y lo encuentro, ahí la tecnología.
¿Te gustó?
Mira, se llama Mua. Pregúntese por qué. Bueno, por supuesto, por el sonido que la gente suele hacer cuando lanza un beso. Muac es el sonido como la onomatopeya que se utiliza, pero no sé si es tan así, no sé si es tan muac, pero oye, eso es lo que se usa.
Hace sonidos también. Hace sonidos y se entibian los labios también en la medida en que van besando. O sea, hay gente que se conforma con eso. ¿Para qué quiere polola si tiene el besador?
Entre el chat bot y los besos de silicona nos estamos quedando solo con la tecnología en esta realidad.
Pero hay gente que se casa con muñeca inflable.
Es cierto, y lo hice con mucha alegría.
Alejandra Luz nos contaba de la pareja que se casó en Taco Bell con sus avatars. Hay de todo en este mundo.
No está claro, no me provoca tanto miedo como otros avances tecnológicos.
Oye, escuchemos un poquito de música, ¿les parece, no? Este es Bruno Mars con 24K Magic. Bruno Mars con 24 Karat Magic.
Buen tema de este. Dan ganas de bailar. Oye, hablábamos.
¿Por qué no bailas?
¿Pero qué es que estaba haciendo?
Bueno,
si hubiera estado pendiente de mí.
No, pero no te paraste a bailar.
Te habrías dado cuenta.
Perfectamente podría haber parado a bailar. No, hubiera dado cuenta, sí.
No, pues está ahí haciendo un baile.
Eso sí.
Baile sentada que podrían haber visto en Duna.cl, pero bueno. Usted se lo pide.
Oye,
Sí, pues hablemos de esta culpabilidad de la ropa. Sí, está interesante y insisto, me gusta mucho la idea de aprender palabras nuevas. Que no solamente son nuevas porque son en un idioma en el que no comprendemos, sino que también son nuevas porque se acaban de acuñar.
Son conceptos
porque
nuevos,
van
claro.
Acorde a los tiempos. Mm. Como copskam, que es una palabra sueca que es, como les decía anteriormente, es vergüenza de adquirir nuevas prendas.
De ropa, claro.
Y aquí este artículo del País profundiza bastante en el tema de la compra culpable, de ir, por ejemplo, de no poder resistirse y comprarse una polera nueva y empezar a autojustificarse, profundiza este artículo. Es que la necesito, es que me la merezco, es que yo la uso tanto, es que ¿quién me va a hacer esta plata? No me va a hacer la diferencia. Pero el problema viene después cuando uno empieza a darse cuenta de lo que realmente significa y que cuánto tiempo pasa en el closet sin usarse. Y esto también se asocia a el
eso,
tema...
Eso efectivamente te remuerde la conciencia.
Sí, ¿no? A mí me ha pasado.
E incluso sin todas las consideraciones que están detrás de este concepto sueco que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado del planeta.
De hecho.
Uno básicamente por, no sé, pues tener algo ahí en el closet que no usa.
O sea, que claro, que es mucho más banal, se podría claro. decir. O culpabilidad con tus propias finanzas, con que estás gastando más de lo que deberías, pero no. Este concepto, por ejemplo, se ha empezado a popularizar, como tú bien decías, por el activismo climático. Mm. Específicamente, gracias a personalidades como Greta Thunberg, quien ha afirmado en más de una ocasión que ella jamás compra ropa nueva. Sí, es decir, compra solamente ropa usada para no generar más contaminación. Y también se asimila a otro concepto que es el fliscam, que es el sentirse culpable por volar en avión, por el tema de la huella de carbono, y etcétera, etcétera. Y también existe otro término que es opuesto, que es taxkirt, que es el orgullo de viajar en tren, considerando que el tren es un medio que contamina menos. Y también hay que hacer un análisis sobre cómo en los años 90 se inició la producción más en serie de ropa, donde aparecieron marcas como, por ejemplo, H&M, Zara, etcétera, de muy bajo costo y se supone, supuestamente de calidad, que estaban reproduciendo muchos tipos de ropa muy útiles y muy barata, y la gente empezó a comprar sí. mucho. Entonces, en vez de usar la camisa porque tiene un hoyito y arreglarlo, mejor voy a esta tienda y me compro una polera nueva, total, está barata. Y la voy a usar mucho.
Yo creo que la primera vez que entré en un H&M, no conocía la marca, pero no había llegado a Chile, y esto fue en Frankfurt, ya en Alemania, y el año 2006, por ahí, o antes, ¿cuándo llegó a H&M? Estoy medio perdido.
Puede haber sido por ahí. ¿En Chile?
Sí, en Chile. ¿Cuándo habrá llegado?
Fue
como el 2006, por ahí. Yo creo que no había llegado.
¿Chapquis?
Busco yo si quieres.
No. No me revuelva el gallinero.
Bueno, el punto es que, claro, me llamó mucho la atención. Era ropa muy, muy, como dice.
Perdón, 2012.
2012, claro. Sí. Esto fue el 2006. Era ropa encachada. Muy encachada.
El término. Ya en el 2000 ya estaba obsoleto.
Ya, no, el 2000, sí. Bueno, no, era ropa como bonita, así, como de diseño. Y bonita, me encantó. Y me fijé, y eran baratas.
Esa es la combinación.
Y era Alemania, y una tienda con ropa bonita y barata. Entonces, como que uno ya, wow.
Después sí, me lo compré en Alemania, pero en verdad te gastaste como 5 euros.
Exacto.
Pero es que eso es lo
peligroso. De hecho, me compré una chaqueta.
Claro.
Sí. Un paletó. ¿No?
Chat GPT.
¿Qué es un paletó?
¿Qué es un paletó?
¿No conoces?
¿Qué es un paletó?
¿Paletó?
¿Paletó?
¿Paletó? Richie, ¿qué es un paletó? Una chaqueta, sí, una chaqueta. ¿Me pueden creer que la Paula no sabe lo que es un paletó? Nunca he escuchado la palabra. ¿Pero por qué?
Ay, sí.
Gamulán no conoce,
que
¿no?
Que ya el invierno me alcanzó.
Lo conoce, sí, gracias.
Gamulán. Claro. Por eso lo conozco.
Gracias, Nicole. Ya. Oye, vamos a la pausa, ¿no? ¿Terminó el tema o sigue? o sigue. Oye, ¿no?
¿Qué pasaste? Siento, voy a inventar un término en sueco para la culpa por decirle eso a tu compañera.
Por la,
la
rabia,
programa.
Por la rabia.
Sí, sí. Te lo voy a hacer llegar. Dale.
Oye, una cosa muy importante, ¿eh? Construyendo un futuro de calidad. Universidad de Tarapacá, institución líder en el norte de Chile. Universidad del Estado.
Y te tengo una notición, Polito. Vuelve Icarito, pero renovado. El mejor ayuda a tareas para todo el año escolar en enseñanza básica y ahora también en enseñanza media. Ingresa a icarito.cl y descubre todo el contenido desarrollado por expertos en 8 asignaturas. Te esperamos en icarito.cl.
Vamos a la pausa.
Y volvemos con los infiltrados.
Eso es.
En Parque del Recuerdo te invitamos a recordar a esa persona especial que ya no está con nosotros. ¿Recuerdas su rostro, su voz, su sonrisa? ¿Esos abrazos que siempre estaban cuando los necesitabas? ¿Sus anécdotas? ¿Te has dado cuenta que siempre que lo recuerdas, miras al cielo? Ven este 26 de marzo desde las 10 de la mañana a ser parte de un momento inolvidable en un nuevo Día del Recuerdo, donde juntos enviaremos un mensaje al cielo.
Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, te invitan a ver el programa de televisión Desafío Emprendedor, un programa que busca promover el emprendimiento en el país y premiar a quienes entregan productos o servicios de manera sostenible e innovadora. Semana a semana iremos descubriendo a los 32 finalistas del 7º Concurso Nacional Desafío Emprendedor. No te lo pierdas, todos los sábados a las 15 horas por las pantallas de TVN, porque aquí estamos y aquí estaremos con el motor de Chile, Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio consolidado de Vitacura, frente al Club Manquehue, Clínica Alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de 2 y 3 dormitorios entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más en www.hexacon.cl.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Milan Kundera nos presenta su libro Un Occidente Secuestrado, un manifiesto en favor del valor y la importancia de la literatura y la cultura para la existencia de los seres humanos. Incluye su discurso ante el Congreso de Escritores de 1967, en el que abogó valientemente por la autonomía de la cultura y la libertad de los creadores, y el artículo Un Occidente Secuestrado de 1983, un ensayo más actual que nunca acerca de las amenazas que se ciernen sobre el destino y la cultura de Europa. Disponible en librerías y tiendas digitales.
Universidad de Tarapacá, 41 años comprometidos con la calidad. Está en el 7º lugar del ranking Shimago de investigación en Chile con una alta productividad científica. El 93% de sus académicos tiene posgrado y el 54% grado de doctor. Está entre las 10 mejores de Chile en calidad académica según el ranking La Tercera que pasa.
Si para viajar fuera de Chile te planificas, piensa cuánta planificación requiere invertir tu patrimonio sin fronteras. En MB Inversiones te acompañamos con una mirada global a encontrar las mejores alternativas para invertir en todo el mundo. Acércate a MB Inversiones y abre tu cuenta con nosotros. Nuestro equipo de expertos globales te asesorará para que tu patrimonio crezca a tu ritmo, sin fronteras. MB Inversiones, desde 1998, Inversiones sin fronteras. www.mbi.cl.
Control. Llegó marzo y recursos humanos ya está en modo digital con Senda de Fontana. Remuneraciones, check. Vacaciones, check. Firma digital, check. Declaraciones juradas, check. Comunicaciones, check. Apps para colaboradores, check. Todo bajo control y eficiente con De Fontana. Recursos humanos está listo para despegar.
Este año despega la eficiencia con Senda de Fontana, el software que hará más fáciles y rápidos tus procesos de gestión de personas. Googlea Senda con Z y comienza hoy desde 1.2 UFs mensuales.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿eh? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Son los infiltrados en Café Duna.
Son las 5:36 de la tarde y estamos de vuelta aquí en Café Duna, el 89.7. Le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestros infiltrados que nos acompañan este jueves. Don Alejandro Araluf, Patricio Lascano.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hola, hola.
Oye, pero tal.
Pirinola.
Estamos como sin ánimo. ¿Qué pasó?
Como, oye, como a ver,
el calor. Ánimo.
Estoy poniendo todo de mí.
No, tú sí. Puedes mucho más. Puedes mucho más.
Escrutinio público al no, aire.
No, pero es que pues.
Bueno, voy a partir de nuevo. ¿Cómo están ustedes? Estamos de vuelta aquí en Café Duna con nuestros infiltrados este día jueves 23 de marzo. Patricio Lascano, Alejandro Laruz.
¿Cómo
están? Qué alegría tenerlo en el estudio.
Ahí sí.
Muy buenas tardes. Jueves chico.
Oye, chinche del Arce. Parece como un. Es como un insulto. ¿Qué te pasa, chinche del Arce? ¿Qué es el chinche del Arce?
Chinche de Arce es un insecto.
¿Ya?
Que en los últimos días ha generado cierta preocupación entre la población, porque es un insecto exótico, o sea, no es de Chile, y se ha detectado en muchas partes, especialmente en el sector oriente de Santiago. Ahora, hay que decir que este pequeño insecto, que es muy característico porque es rojo con unas manchas negras, entonces es muy fácil distinguirlo, es un insecto que ya lleva varios años en Chile. ¿Por qué hace noticia? Porque básicamente la alcaldesa de Las Condes pidió al SAC hacer una especie de declaración de una especie de declaración sanitaria, ¿ya?, para que así lo puedan exterminar.
Para que se declare como plaga.
Exacto, para como que se declare como plaga y así se pueda exterminar. Lo que pasa es que para declararlo como plaga se tienen que cumplir varios requisitos y la exterminación también debe cumplir varios requisitos. No es llegar y con un insecticida, con un raid, claro, y tirar a los árboles.
Oye, entiendo que está desde hace algunos años ya acá, sí, en Chile, y que se cree que entró por el aeropuerto de Pudahuel.
Sí, no, normalmente.
Porque en la comuna de Pudahuel fue detectado por primera vez.
Sí, normalmente estos insectos efectivamente entran a través del transporte aéreo o también marítimo, algunas veces en fruta. Fue el caso, se cree que la chaqueta amarilla llegó a Chile así, producto de un barco. Claro, la sospecha es porque ahí se detectó. Ahora, definir realmente por dónde llegó es complejo. Sí. Pero ya del año 2020 que hay indicios de que el insecto ya estaba en Chile.
Ahora, ¿qué produce? ¿Te mata el árbol? Porque según ChatGPT, ¿ya? No produce,
dale,
no produce.
Wikipedia murió.
Wikipedia murió. No produce problemas en los árboles mismos.
Sí.
Pero sí son molestos para los jardineros, dice.
Sí.
No sé, mira, si salen a molestar a los jardineros.
Mira, la verdad que una. Salvo la molestia visual, por decirlo de alguna manera, la sensación de. Porque son insectos gregarios, entonces están juntos, entonces tú ves un enjambre de insectos y eso de repente te puede causar cierta molestia visual. Yeah. No es un bicho particularmente peligroso, tóxico. De partida, efectivamente, no se come los árboles, sino que se come la semilla de las hojas.
Se comen a los jardineros.
De aquí a Viña. Y efectivamente, se come la semilla de la hoja, lo que puede generar algún problema en el árbol, pero no es algo tan grave. Dos, y lo más importante tal vez para nosotros es, si bien pica, es muy raro que pique, y si pica no genera mayor problema, porque no es un bicho que se alimente de sangre humana, como otros insectos.
Ya. O sea, básicamente, es como el chiste de Coco Legrand, ni siquiera fuma ni siquiera fuma.
Sí, mira, es como muchas especies exóticas que están en el país que a veces uno mira y dice, claro, esto es una especie exótica, pero claro, no genera mayor problema. Ahora, lo correcto es que no debería haber ninguna especie exótica en un país.
Ahora, el tema, también entiendo que la dificultad para erradicarlo, para eliminarlo, es que se utilizarían ciertos productos que podrían eventualmente afectar también a otras especies que sí son propias, digamos, de nuestro país y que tienen que existir, como las abejas, por ejemplo.
Exacto, por eso decía al comienzo que cuando se declare como plaga y que el SAC intervenga, no es tan simple como llevar un insecticida y empezar a matar estos bichos. Hay que ver cuál es el que se utiliza, qué efectos puede producir en otro tipo de especies, en otro tipo de insectos. Entonces, es complejo, no es tan simple. O sea, probablemente en algún minuto haya que hacerlo, pero no es tan simple.
Tú decías que de las 100 especies más invasoras, 25 están en Chile.
Exactamente.
A ver, primero, ¿cuál es? No sé si se puede hablar de alguna, si algunas son peligrosas. Y dos, ¿por qué Chile recibe tantas especies invasoras?
De partida porque somos un país muy extenso y por lo tanto tenemos mucha frontera, y tenemos frontera marítima, tenemos, obviamente, llegan los aviones. Entonces, por muchas partes y por muchas zonas pueden llegar.
Muy expuestos.
Muy expuestos, exactamente.
Y eso es que el chat es bien fiero. El SAC es bien fiero,
claro, pero es imposible controlar todo esto. Ahora, de las especies invasoras, por ejemplo, que podemos mencionar, está la clásica chaqueta amarilla, ya, que por Dios que molesta.
El abejorro, ¿de dónde es el abejorro? Porque hay un abejorro autóctono y otro
Hay un abejorro que se supone que es africano, que es como del hemisferio norte. De hecho, este chinche es más bien un insecto del hemisferio norte, el que estamos hablando. Otro que son muy característicos es el castor y el bisón americano, que en la década de los 50 se llevaron a Punta Arenas para la industria peletera, para crear abrigo, y fue algo que no fue muy rentable. Y los bichos se escaparon, y hoy día el castor es un tremendo problema, está llegando ya casi a la altura de Concepción, y de verdad es un problema grave. La zarzamora también es un clásico que trajeron los españoles para dividir los campos, y hoy día tuve lleno de zarzamora.
Pero las zarzamoras nos permiten sacar moras en el verano y hacer mermelada una vez al año.
Qué lindo recuerdo, sí.
Tan veraniego eso, tan tiempo
muy
libre.
Estival.
Sí. Al menos algo.
Bueno, tenemos, tal como decíamos, de las 100 especies invasoras más peligrosas, 25 están en Chile.
Ya, pero esta no es particularmente peligroso, pero sí es muy invasivo.
Es muy invasivo, crece rápido, como le digo, es gregario, entonces anda en grupo y visualmente uno ve un enjambre y dice, wow. Por eso, pero...
Claro, y lindo no son.
No. Sí, bueno, vamos a ver qué dice el SAC y si finalmente van a determinar alguna forma de...
Yo entiendo que el SAC no la ha respondido todavía a la alcaldesa. Ya ha estado todos los medios la alcaldesa.
Sí, estamos esperando, falta la respuesta del SAC. Estamos esperando.
Ya pues, muchísimas gracias.
Gracias, Pato.
Oiga, don Alejandro, trae más novedades de la así virtualidad, es. del mundo virtual.
La próxima va a ser el despacho desde el metaverso, Alejandro.
Oye, ojalá.
Sí.
No es malo, ¿ah?
Pero sin olores.
Pueden haber sorpresas de aquí a lo que venga del año, oye. No, pues
aclaren esto porque...
A propósito de lo que hablábamos el ayer sobre realidad virtual y este impacto negativo que me dejó este sabor agrio de este experimento de Taco Bell por realizar un matrimonio legal en el metaverso, en su espacio. Esta semana se está desarrollando en San Francisco una nueva edición de la Games Developers Conference, que hoy por hoy, para mi gusto, es el evento más importante en la industria de videojuegos. No es un evento comercial ni abierto al público, sino que es más bien para los propios desarrolladores.
Para la industria,
es un evento interno. Pero es justamente ahí donde salen las noticias o las declaraciones más interesantes para mi gusto. Hoy día, Tim Sweeney, que es el dueño de Epic Games, famoso por ser los creadores del Fortnite, y del principal motor de desarrollo de videojuegos, que se llama Unreal. Entonces el tipo es un multimega millonario y probablemente es la figura clave de la industria de videojuegos que en este minuto tiene algo que decir. Es como un Bill Gates de los videojuegos de alguna manera. Y él hoy día, en una entrevista que le dio al Wall Street Journal, decía que háganse la idea de que el metaverso está acá y va a llegar sí o sí. Y esa declaración de principio es tan vehemente, la verdad, que me devolvió un poco el alma al cuerpo respecto al tema.
Ya, sí, ahí está, bien decepcionado.
Exactamente. Sí. Entonces, a partir de eso, obviamente que surgen novedades respecto al tema del metaverso, que van desde, digamos, usabilidad, ¿no es cierto?, a las características que pueden identificarlo. Y en este caso, por ejemplo, se está hablando de la posibilidad de integrar el olfato o la posibilidad de oler dentro del metaverso. Entendiendo, por supuesto, bueno, primero, que la experiencia en el metaverso, además de visual, tiene que ser eminentemente sensorial. Mm. O sea, tiene que haber posibilidad de tacto, obviamente hay visión, hay sonido, pero también debería haber olfato.
Claro, esos son los dos que están cubiertos ahora.
Correcto.
Visión y sonido.
Exacto. No, y el tacto también.
El tacto también.
El tacto también.
En dos sentidos.
Exacto. Y está el detalle, como lo hablábamos un rato, de que efectivamente la memoria del olfato es la más potente que tiene el ser humano. Sí. La memoria de la visión, por ejemplo, es mucho más débil que la del olfato. No tenés idea, fíjate.
Pero los olores te transmiten tantas cosas, tantos recuerdos,
y si
en nanosegundos.
Sí, un auto nuevo, la ropa recién lavada,
el perfume,
la en la calle en verano,
los libros,
el pasto recién cortado.
El perfume.
Un perfume, un libro, claro. Y bueno, en ese sentido entonces ya se está desarrollando ya un artículo muy interesante que encontré de la Universidad de Arizona, una universidad que tiene un perfil, digamos, investigativo, que es donde hay un grupo de investigadores multidisciplinarios que efectivamente recibieron un fondo del Fondo Nacional de Ciencias que otorga el Estado norteamericano, el gobierno, para hacer investigaciones de este tipo, y ya están desarrollando a partir de modelos de olfatología, básicamente una especie como de pequeño gadget que se va a integrar dentro de los aparatos de realidad virtual. Va a generar obviamente los olores en el tiempo real a partir de múltiples mezclas que se hacen en el minuto para rociarlas, digamos, al usuario para que tenga ese sentido cubierto.
Me acordé, a propósito de lo que cuentas, no hablamos acá hace mucho tiempo ya, sobre las exposiciones con cuadros que tenían olores.
Claro.
Por ejemplo, Monet. Sí. El olor de las flores de aquella época, sí. Y tú vas a la exposición y puedes sentir los olores.
Sí. Ahora, hay un detalle. El tema del poder oler en el metaverso, aparte de tratar de replicar un sentido humano y sentir olores que no van a estar probablemente a la mano. Entonces ahora vas a poder decir, quiero sentir olor a sauce llorón en invierno, recién llovido. Y va a salir eso.
Mira.
Tiene utilidades prácticas, por honor. Ejemplo. Para...
Pero sí, anda por ahí.
Pusieron un chip al pollo.
Anda por ahí.
Ponían un ejemplo en la universidad para poder determinar, por ejemplo, cuando el agua está contaminada.
¿Ya?
Para, digamos, extraer olores para poder percibir a partir de máquinas de inteligencia artificial que pueden detectar, por ejemplo, que una fuente de agua, por si el olor, puede estar o no contaminada.
Ah, ya, o sea, ahí sería al revés, no un olor, sino que una nariz. Una
especie
de nariz con inteligencia artificial.
Va por ambas.
Ya.
Claro.
Interesante.
Entonces, claro, lógicamente.
Está bueno.
Está bueno.
Perdón, me queda en el tacto. ¿Cómo funciona eso?
Ya, te voy a explicar. Resulta que efectivamente, hasta no hace mucho, la realidad virtual no tenía posibilidad de emular el tacto. Uh-huh. Pero a partir de la creación, y de una palabra que se puso a moda a partir de eso, que es lo háptico.
Háptico.
Lo háptico se refiere a el feedback que te puede dar un aparato a partir de una serie de instrucciones. Por ejemplo, lo háptico se puede percibir, por ejemplo, actualmente con los controles de videojuego, que no solamente vibran, sino que tienen una resistencia o una vibración a partir de lo que está ocurriendo en la pantalla. Claro. Y a partir de lo que está haciendo el usuario. No es simplemente una vibración, sino que es una respuesta.
¿Sí? Sí.
Entonces, en este caso, a partir de guantes que tú te pones para la experiencia virtual, uh-huh. Yo me acuerdo hace unos años en la CES, la Consumer Electronic Show, en un stand de Intel, que había un modelo donde tú te ponías unos guantes. Entonces tú en el mundo virtual tenías estos guantes y podías tomar una taza. Y no solamente podías tomarla, sino que sentías en el contorno de la mano la presión de un objeto.
Ok, perfecto.
Eso.
Mira.
¿Está bueno, claro?
No, es clarísimo, clarísimo. Oye, ¿podemos aprovechar unos segunditos? TikTok.
Hablemos de TikTok, sí.
TikTok está está en la palestra y está, de alguna manera, en la pitilla también. En Estados Unidos.
No. Como la pitilla, no. A ver, evidentemente.
Hoy día. En Gran Bretaña
hoy día
también.
Están en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Hay esta audiencia, ¿no es cierto?, donde está el representante de TikTok, que se llama Su Si Chu.
Correcto.
Y le están sacando la chu.
Absolutamente.
La quería contar.
Mira, hay un detalle. Ayer me llamó una alumna para hacerme una entrevista respecto a este tema. Y piensa tú que a la larga lo que está haciendo TikTok en este caso es lo mismo que hace cualquier plataforma digital hoy en día. Pedirte tus datos, en mayor o menor cuantía. Uh-huh. Y recordemos que en este caso, toda esta especie como de advertencia se pone porque TikTok es una compañía que depende de ByteDance, que es una multinacional de origen chino que eventualmente podría tener lazos con el gobierno chino. A pesar de que su CEO ha dicho que de ninguna manera ellos no son agentes chinos ni nada. Pero más allá de dónde llegan esos datos es el hecho de manipular tus datos. Y eso es algo que Occidente lo ha hecho a diestra y siniestra. Cosa sí. Recordar Facebook y Cambridge Analytica, claro. Que fue igual de escandaloso porque tuvo repercusiones a partir de una elección presidencial, además. Sí. Entonces, que el gobierno chino tome tus datos, oye, pero ¿cómo estamos por casa? Entonces me parece un poco hipócrita.
Sí, no, absolutamente. Sí, sí.
Bueno, Gran Bretaña, o sea, también.
Es súper discutible.
Pero es fácil, básicamente.
No, en Gran Bretaña, pero en Gran Bretaña prohibieron.
Los trabajadores gubernamentales.
Exacto, que no pueden tener
su trabajo. Pero básicamente tiene que ver con este miedo de que una aplicación popular china sea tan popular. Sí.
Ahora, el temor de Occidente viene también porque un poco saben que se puede y cómo se hace.
Claro.
Porque conocen bien el mecanismo.
Exacto. Entonces, un poco como. Él empezó primero.
Exacto.
Ya pues.
Es buen tema, todo
gato. Gran tema. Podemos ahondar en una próxima oportunidad. Alejandro Laluz, Patricio Lascano, muchísimas gracias.
Nos vemos. Chao, chao.
Decimos adiós con tristeza, pero mañana nos volvemos a encontrar a las 5 en punto aquí en Café Duna. Ahora viene Enrique Llavar con las noticias.
Perdón.
Hipólito Ramírez, déjame presentarte. Siga con nosotros en Aire Fresco.